La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto Torre Blanca, una apuesta por la mujer, impulsado por la Fundación Prodeam. Nos acompaña Rocío Cano Romero, técnica y responsable del proyecto Torre Blanca, una apuesta por la mujer. Buenas noches, Rocío.
Hola, buenas noches.
Si le parece, vamos a hablar inicialmente sobre la Fundación Prodeam. Se creó en Sevilla en 1990, pero ¿cuál es su finalidad?
Es una ONGD, como bien ha dicho, con sede en Sevilla, y su objetivo principal es situar la dignidad de la persona en el centro de toda acción social, mejorando el desarrollo integral de cada una de las personas y creando una cultura solidaria, sensibilizando a la ciudadanía en inquietudes sociales. Para ello, Prodeam se centra en dos ramas, proyectos de voluntariado social y cooperación al desarrollo.
Tiene diferentes sedes en España. Una está en Sevilla, pero también ahí en Extremadura y en otros lugares, ¿no?
Sí, la principal es Sevilla y hemos ido creciendo. Estamos en Extremadura, en Mérida y en Cáceres, en Badajoz también. Y luego estamos en Cádiz Capital y en Jerez de la Frontera.
Si le parece, Rocío, vamos a hablar ahora sobre el barrio Torreblanca, que está en Sevilla. Como en definitiva las participantes en el proyecto Torreblanca, una apuesta por la mujer, se extraen de este barrio, vamos a informar al escuchante sobre algunas características de esta zona. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene?
Torreblanca tiene más de 30.000 habitantes. Es un barrio que está situado en el sureste de Sevilla.
¿Y el estatus socioeconómico de sus pobladores cuál es?
Es un barrio humilde. Este barrio se creó en la década de los 40. Es un barrio obrero. La mayoría de los habitantes están en el desempleo y ha crecido muchísimo el paro, sobre todo desde 2005, porque era una cantera de albañiles. Había muchísimos albañiles y con la crisis pues ha incrementado una barbaridad el paro.
¿Hay una presencia significativa de la etnia gitana en este barrio?
Sí, el barrio se puede dividir como en tres bloques. La parte de los pisos, la parte de las casitas bajas y el asentamiento chabolista. La parte de los pisos, la mayoría no son de etnia gitana, como ellos dicen, son payos. Y están trabajando, son personas humildes, pero que tienen su sueldo, son familia perfectamente incluida en la sociedad. Y luego en las casitas bajas, lo que le llaman las casitas bajas, es la zona más deprimida socialmente y la de mayor conflictividad. Son casi todos de etnia gitana y están desempleados. Allí está siempre presente la droga. Las personas que habitan en esas casitas son personas, la mayoría, sin estudio y la que tiene estudio no ha terminado de completar los estudios primarios. Los hombres se dedican a la recogida de chatarra, a la recogida de cualquier material para poderlo vender, la mayoría lo roban por allí, son aparcacoches, desgraciadamente hay mucho tráfico de droga allí, mientras que las mujeres se dedican a la limpieza del hogar, al cuidado de los niños, al cuidado de las personas mayores, a la venta ambulante, también se dedican a los mercadillos. Es un barrio bastante desfavorecido y sí es de etnia gitana. La parte de las chabolas, aunque no pertenece realmente al municipio de Sevilla, pertenece a Alcalá, pero está pegado al barrio de Torreblanca, ahí también son de etnia gitana, pero son más de la etnia portuguesa. Entonces hay un poco de rencilla entre las casitas bajas, que son una etnia gitana, y la de las chabolas, que son otras etnias gitanas distintas. Entonces esa zona es muy conflictiva y las personas que viven en el asentamiento chabolista suelen vivir durante periodos de tiempo corto porque son nómadas, van de feria en feria, aparecen y desaparecen. Este año, casualmente, pues ha habido una desbandada y en la chabola han quedado solo 3 o 4 familias, pero había hasta 30 familias viviendo siempre allí.
Rocío, ¿se puede decir que es un barrio con esas características tan variadas que nos ha descrito, joven o envejecido?
La mayoría están entre los 40 y 60, o sea que es un barrio tirando a envejecido. Hay población infantil, pero es cierto que también hay muchas personas mayores en el barrio. Entonces, personas jóvenes es lo que menos hay. En edades entre 25 y 40 hay mucho menos que de 45 a 60 o 70.
¿Y usted considera, Rocío, que hay suficiente dotación de servicios públicos en este barrio?
Sí lo hay. Hay asuntos sociales, trabaja muy bien en el distrito y lo que pasa es que es muy complicado sacar a esta población de la situación de exclusión social porque ellas mismas, o sea, esta misma población, parece como que le cuesta trabajo acceder a los recursos públicos que la ciudad y en este caso el distrito ponen a su alcance. Entonces, los hay, debería de haber más, es cierto, pero es una población complicada de convencer de que ellas mismas vayan a acudir a estos recursos que se le ponen a su disposición.
Vamos, si le parece, a hablar ya sobre ese proyecto Torreblanca, una apuesta por la mujer. ¿Qué finalidad tiene?
La finalidad principalmente es fomentar la autoestima de las 20 mujeres que se han apuntado al proyecto. Nosotros trabajamos desde 1997 con los niños de la barriada, tanto de las casitas bajas como del asentamiento chabolista, y veíamos a lo largo de los años trabajando con los niños, con talleres lúdico-pedagógicos al aire libre, inculcándole desgraciadamente los valores cívicos que en su casa no lo recibían. Son valores básicos que cualquier niño en el seno familiar lo recibe, como el respeto, la tolerancia, la generosidad o la honestidad. Estos niños carecían de estos valores. Entonces, Prodean quería seguir trabajando con los niños, pero trabajar con la familia. Y nos dimos cuenta, a lo largo de estos años, que la mayoría de las familias, en contra de lo que podíamos pensar, que son la etnia gitana, las familias son como patriarcado, nos dábamos cuenta que en estos años ha evolucionado mucho el tipo de familia gitana. Es un matriarcado porque muchas de estas familias, los maridos o las parejas, les abandonaban o bien ellas abandonaban a su pareja por violencia de género. Nos dimos cuenta que estos niños pues estaban solo criándose con su madre. Y las madres pues abarcaban una responsabilidad brutal. Son personas sin estudio, ya pasada la edad normal para tú aprender y para buscar un trabajo. Entonces eran personas sin estudios primarios, con una media de 40 años, al cargo de 4, 5 o 6 críos, y nos dábamos cuenta que había que trabajar más con las madres para poder también que se reflejara luego todo lo que dábamos con ellas en los niños. Nos dimos cuenta que era unas familias de mujeres, algunos tienen a sus padres pero la mayoría no, que las mujeres no podían dedicarse tiempo para ellas porque tenían que buscarse la vida y criar a sus hijos, se abandonaban. Entonces veía mujeres con 30, 40 o 50 años, totalmente abandonadas con ellas mismas. Y nuestro principal objetivo para este proyecto era fomentar la autoestima.
Hay otras organizaciones que colaboran en este proyecto, ¿no?
Sí, sí, la idea fue de Prodea, pero el empujón final, porque nosotros somos una ONG sin ánimo de lucro y no tenemos capacidad para montar talleres si no nos lo financian. Entonces el empujón fue gracias a la empresa Clece, a su fundación social, y a Persan. La empresa Persan de Sevilla también tiene una fundación, y gracias a estas dos empresas que nos han patrocinado, financiado el proyecto, lo hemos podido llevar a cabo.
Vamos a hablar, si le parece, sobre las participantes. Ha comentado que son 20, pero ¿entre qué edades?
Es muy diverso el grupo, porque nosotros no hemos discriminado por edades, sino hemos cogido las madres que llevaban el peso de los niños a los que nosotros tratábamos. Y entonces eran las madres de estos niños y entonces tienen distintas edades. Las tenemos desde 20 años a 60. Es que son las abuelas que llevan a su cargo a sus hijas, que sus parejas la han abandonado, y estas abuelas llevan el peso de educación y económico. Entonces, en este caso no son las hijas de 30 años o 20 años que son las que estaban abandonadas, sino son ellas, porque tienen una edad que ya con 50, 60 o 65 años no se van a cuidar a estas alturas y no tienen tiempo para nada. Entonces, creíamos que también podían ser beneficiarias del proyecto porque es para fomentar su autoestima y para mejorar la calidad del día a día de estas mujeres. No es un proyecto orientado tanto a formación como sí a información, para que ellas mejoren su vida, en su vida cotidiana, sepan hacerlo con mayor calidad, estén más contentas, más satisfechas consigo mismas, y eso lo refleja al final en la familia.
La mayoría son de etnia gitana, ¿no?, las participantes.
Sí, las 20 mujeres son de etnia gitana, si no son 100%, como ellas dicen. Yo no soy gitana 100% porque tengo mezcla paya, porque o bien su padre o bien su madre son payos, pero sí las 20 tienen, algunas son al 100% y otras están entreverá, como ellas dicen.
Para desarrollar este proyecto se han establecido una serie de talleres, concretamente 7. La duración de estos talleres, de este programa, ¿cuándo empezó y cuándo va a acabar?
Pues empezó en octubre y terminará en marzo-abril.
Y hay sesiones informativas al mes, ¿no?
Sí, sí, son sesiones informativas y son del día a día suyo, del cuidado y aseo personal de ellas, de su familia, del hogar, de una alimentación sana, cómo poder llegar a sacar el provecho de los recursos que te ponen el ayuntamiento a tu disposición, con el fin de que ellos se cuiden, hagan un trabajo de calidad, pero que rentabilice en su casa el tiempo para que tengan más tiempo para ella. Entonces no le vamos a enseñar cómo limpiar, porque ellas ya saben, ni le vamos a enseñar cómo cocinar, porque ellas saben. Que le enseñamos cómo cocinar económicamente, saludable, para que estén en su casa el mínimo de tiempo, porque nosotros le estamos abriendo otra puerta para que vayan a los ayuntamientos, al distrito o a asuntos sociales y se apunten a todo lo que le puedan ofrecer en este barrio, que hay muchas cosas que le pueden ofrecer en el centro cívico donde nosotros estamos haciendo los proyectos. Hay clases de gimnasia, clases de pilates, de yoga, de manualidades. Entonces, nosotros lo que queremos abrirle la mente, que salgan de su casa, que sí, que cuiden su casa, que cuiden sus hijos, pero que no se conviertan en una ama de casa 100% metida en casa desde por la mañana hasta por la noche con las babuchas y el pijama sin cambiarse, porque eso te hunde personalmente.
Rocío, esas sesiones informativas son 2 horas al mes. Vamos, si le parece, a concretar un poco más esas informaciones teóricas y prácticas que imparten en cada taller. Por ejemplo, en el aseo personal y cuidado de mujer, ¿qué es lo que habría que destacar en este capítulo?
El fomentar que la mujer, aunque no tenga que salir al mercado laboral, a tener una responsabilidad en una oficina o a trabajar, ella, aunque tenga que ir al colegio, volver y hacer las tareas de su casa y estar todo el día en su casa haciendo la comida y luego recoger a los niños y estando con los niños, se tiene que cuidar. Ella tiene que la responsabilidad de cuidarse, porque si ella se ve cuidada, se ve aseada, se ve arreglada, estará más contenta y transmitirá a su familia, a sus hijos, cuando lo recoja del colegio, esa satisfacción personal.
Rocío, ¿y qué es lo que más descuidan estas personas en el aseo personal y cuidado de la mujer?
Asearse se asean, pero que como tienen la autoestima tan baja, ellas piensan, ¿para qué me voy a arreglar, entre comillas, o a pintarme, entre comillas, que no es cuestión de que te pintes ni como para una boda ni que te arregles para salir como a una fiesta? Pero se dejan tanto que llegan un momento en el que salen a la calle a llevar a los niños a los colegios a las 9 de la mañana con el pijama y un abrigo encima, con las babuchas. Ese es el descuido que nosotros intentamos que no tengan. Aunque solo sea cruzar la calle para llevar a los niños al colegio y tengan que volver y su vida sea coger una fregona, que ellas tengan el hábito de por la mañana de quitarse su pijama, de quitarse el moño y de quitarse las babuchas y ponerse aunque sea unas mallas con un chaquetón y unas manoletinas y se coja aunque sea una cola. Se vean un poco arregladas, porque cuando tú sales a la calle arreglada y vuelves a tu casa estás arreglada, lo que nosotros inculcamos es que las faenas de la casa le hemos dado en el taller siguiente del cuidado del hogar y limpieza del hogar unas pautas para que no estén todo el día con la fregona colgada, que rentabilicen el tiempo.
Otro taller también ahora significativo en estas fechas es la búsqueda de sentido a las actuales fiestas, ¿no?
Pues sí, al acercarse la fiesta de Navidad teníamos el taller en diciembre con ellas y nosotros en estas fiestas en las que el consumismo es brutal, ¿qué le vas a contar a personas que no tienen absolutamente nada, que los polvorones o las cosas de Navidad se la dan en asuntos sociales o en Cruz Roja? ¿Qué le cuentas tú del significado de estas fiestas cuando es todo consumismo y algo material? Pues enfocamos este taller haciéndole ver que el significado de estas fiestas no es algo material, que ellas pueden dar muchísimo en estas fiestas, que no es una cuestión de comprar, le pongo este regalo o pongo la mesa de tal manera o pongo tantas bolas, sino que son unas fechas en las que realmente lo más bonito y lo más importante es dar, pero dar algo de ti, no dar algo material. Y ellas tienen muchísimo que dar porque son personas muy buenas, muy generosas, muy solidarias y eso es lo que deberíamos de hacer el resto de la gente en esta fecha, regalar generosidad, solidaridad. Enfocamos el taller precisamente a eso, que al vecino que hace tiempo que no lo saluda, se saluda, al pariente que hace tiempo que no hablas con él, pues lo llamas y le felicitas, a la típica persona que tú estás con rencilla, son buenas fechas para dar el paso y reconciliarte con tu vecina o con tu amiga que ya no era amiga y inculcarle a los niños eso, porque realmente ese es el significado de esta fiesta.
Otro taller importante es referido a la alimentación, a saludable sí. En este caso. ¿Cómo se alimentan estas personas que participan en el proyecto?
Regular, por eso creíamos que este taller era bastante importante. Los niños están alimentados, pero no con todos los valores nutritivos, porque ellos no ponen verduras, no hacen menú equilibrado, tienen demasiado menús con demasiada grasa, productos ya elaborados. Nosotros con los encuentros que hemos tenido anteriormente para elaborar el proyecto, veíamos que era una parte importante. Entonces, el taller lo va a impartir una nutricionista y también va a venir una empresa que lleva el catering en el comedor de un colegio, donde le va a transmitir a todas las usuarias que con poco dinero se pueden hacer unos menús muy equilibrados para los niños y le van a enseñar cómo combinar un primer plato con un segundo plato para que no haya una sobrecarga o bien de hidrato de carbono o bien de grasa, para que ellas puedan hacer de lunes a viernes, les daremos un planning como en plan colegio de una semana con sus menús para que los niños empiecen a comer mejor, porque tiran mucho de bollería, de productos industriales, de productos ya elaborados. Hay muchos niños que están como muy gorditos. Ellas también van a aprender mucho en este taller tan instructivo.
Otras sesiones se van a dedicar a mejorar la autoestima. ¿Cómo se mejora eso?
Ese va a ser nuestro taller estrella, porque ya, como hemos dicho antes, el fin principal es fomentar la autoestima. Va a haber un taller con una psicóloga especialista en esta materia, y lo que le vamos a inculcar es que sean capaces de sobrevivir por sí mismas, porque realmente es lo que están haciendo, porque han tirado del carro ellas mismas cuando no tienen una pareja y se han encontrado solas sin trabajo, con unos niños a su cargo o con incluso una abuela o una abuela, el caso que le comenté antes, la abuela con la hija, los nietos, incluso tenemos una abuela que tiene ya bisnieto, tiene 60 años y tiene a su cargo sus hijos, sus nietos y la nieta con 18 años se ha quedado embarazada y tiene un bebé de un mes. ¿Qué le podemos inculcar en este taller? El preocuparse de disfrutar, que independientemente de pasar tiempo con su familia, de atender su hogar, pero que disfruten de ellas mismas, que busquen tiempo para ellas mismas a través de lo que comentamos antes, de que se apunten a todo lo que los recursos sociales ponen a su disposición. Zumba, gimnasio, yoga, gimnasia pasiva para las abuelas, manualidades, para que se les aumente la autoestima. Y también con los talleres que ya hemos comentado antes, que no se descuiden. Una imagen cuidada es símbolo de un espíritu, de un ánimo cuidado. Nosotros siempre decimos que es el espejo del alma. Tu aspecto físico, si tú estás cuidada, te sientes mejor, y si tú estás descuidada, te sientes peor. Es fundamental hacerles ver que tienen que salir de ahí y tienen que salir de su zona de seguridad o confort, porque ellas viven como en un búnker. Ellos se levantan sin cuidarse nada, llevan a los niños al colegio, entran en su casa, están toda la mañana en barbasca entre limpiar, cocinar, luego vuelven a recoger los niños, toda la tarde con los niños, al día siguiente más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo.
Rocío, ¿cuál es la respuesta de las participantes, de estas mujeres que la mayoría hemos comentado que son gitanas?
Sí, ha cogido el proyecto muy bien. En principio eran 25 mujeres, porque como comentaba al principio, no es fácil que estas mujeres salgan de su zona de confort, de sus hábitos, y se apunten a este tipo de proyectos. Les cuesta dar el paso, luego cuando lo dan y cuando ya empiezan a ir, están encantadas, pero el arrancarlo y que se apunten y que prueben y que vayan es complicado. Éramos 25 mujeres al principio, las que habíamos seleccionado, a última hora fallaron y nos quedamos con 20, y en la segunda sesión las 5 que habían fallado las tenía en el centro cívico en la puerta, que querían entrar, y que le habían dicho las otras 20, porque entre todas se conocen más o menos, lo bien que estaban los talleres y lo contentas que estaban, lo que estaban aprendiendo, y lo bien que se sentían. Entonces, realmente hemos tenido un éxito de 100%.
La Fundación Prodean tiene previsto ampliar, si es posible, este proyecto a otros barrios de Sevilla,
sí.
¿No?
Sí, nosotros también tenemos otro proyecto, también con niños. En este caso no son talleres al aire libre ni deporte. Se trata de apoyo escolar para evitar el absentismo escolar en la barriada más pobre de España, que la tenemos en Sevilla, desgraciadamente, que se llama la barriada de los Pajaritos. Es una barriada en la que también hay mucha droga, hay mucho paro y hay muchas nacionalidades. En este caso no hay etnia gitana, pero es una barriada en la que hay muchísimas nacionalidades, hay muchos inmigrantes, hay chinos, musulmanes, ucranianos. Nosotros apoyamos al Colegio Safa Blanca Paloma a través de nuestro proyecto de voluntariado No Sin Tu Apoyo. Le impartimos las clases extraescolares de apoyo escolar, le ayudamos a hacer los deberes y también estamos con ellos, con los más pequeñitos, haciendo talleres lúdicos y talleres de juego. Nuestras madres, nuestras familias que nosotros mantenemos allí, tenemos a 34 niños que atendemos, tanto a las mujeres de Torreblanca como a las mujeres de Los Pajaritos. A través del Banco de Alimentos ayudamos con el reparto de alimentos, el programa, el FEAD, el de fondos europeos, 3 veces al año la campaña de reparto de alimentos básicos. Ante el éxito en Torreblanca, que era más complicado porque eran más reacia en asistir a este tipo de talleres, nos anima a hacerlo pasado ya este curso, porque nosotros no hablamos de años, hablamos de cursos escolares, nuestros proyectos voluntariados son de cursos escolares. Entonces, como este termina en marzo o abril, ya no nos daría tiempo de montarlo en la barriada de los Pajaritos.
Si algún excusante está interesado en recibir más información sobre este proyecto, Torreblanca, una apuesta por la mujer, ¿cómo puede ponerse en contacto con ustedes?
A través de nuestra página web, www.fundacionprodean.org.
Rocío Cano Romero, técnica y responsable del proyecto Torreblanca, una apuesta por la mujer. Gracias por su intervención en la Luna Salía Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias y sobre todo a vosotros por hacerlo eco en otras ciudades.
Un saludo, Rocío.
A usted, gracias. Buenas noches.